Hola, estimados oyentes de RadioSefarad.com. Hoy, en nuestro micro Música en Yiddish y Música Universal de Autores Judíos, tendré el placer de presentarles una obra de Ernest Bloch. La obra se titula Avodat HaKodesh. Tiene una duración de 52 minutos con 26 segundos, por lo cual vamos a escuchar solamente el primer movimiento. El autor entonces es Ernest Bloch, nacido en 1880 y fallecido en 1959. El intérprete es Robert Merrill, barítono bajo la dirección del maestro Leonard Bernstein y la New York Philharmonic Orchestra. Ernest Bloch es llamado el compositor musical de la gran expresión espiritual. Nacido en Ginebra, Suiza, el 24 de julio de 1880, estudia violín con Louis Rey y composición con Émile Jacques Dalcroze. Más adelante continúa sus estudios con Eugénie Salle y François Arras en Bruselas. Sin embargo, es en Frankfurt con el profesor Ivan Knorr donde recibe la mayor influencia musical que llega a modificar la personalidad del compositor. Tal influencia abarca aspectos dramáticos jugados en sus obras como elementos musicales a partir de temas filosóficos, poéticos y religiosos. Quizá una de sus obras más importantes sea Shlomo, una rapsodia hebrea compuesta para cello y orquesta basada en la figura del rey Salomón. Dicha obra representa musicalmente hablando un trabajo de los más distinguidos del idioma neoclásico y neorromántico de la primera parte del siglo XX. Su trabajo se divide en cuatro periodos: el más temprano, bajo la influencia de Richard Strauss y Modesto Mussorgsky. Entre los trabajos de este periodo encontramos el poema Printemps Hiver, donde se aprecia su búsqueda personal. Recibe luego la influencia de Claude Debussy y consolida lazos con Mussorgsky. Esto da lugar a su ópera Macbeth, considerada por muchos como la versión operística más sublime de la tragedia de Shakespeare. La semejanza con Boris Godunov de Mussorgsky es indiscutible. Sin embargo, las diferencias están dadas por las métricas irregulares, progresiones impares del acorde y cadencias. En el segundo período destacan sus obras de neto contenido histórico judío. En las sesiones de Roger Bloch es elogiado por su capacidad de expresar la grandeza del sufrimiento humano. La premier de la obra Trois Poèmes Juifs, interpretada por la Sinfónica de Boston, le abre las puertas de los Estados Unidos. De la misma etapa es la obra Baal Shem para violín y piano. Casi inmediatamente asume como director del Instituto Cleveland y a posteriori lo hace en San Francisco y en la Universidad de Berkeley en California. Bloch fue distinguido en innumerables oportunidades en su larga y exitosa trayectoria. Entre ellas cabe mencionar que ha sido miembro honorario de la Academia Santa Cecilia de Roma, fue la primera medalla de oro de la Academia Americana de Artes y Ciencias, premio del Círculo de Críticos Musicales de la Ciudad de New York por su obra Quartet 2 y a posteriori por su Concierto Grosso número 2 y a continuación el Quartet número 3, obras en las cuales se aprecia su fuerza épico-apasionada. Ernest Bloch muere en Agata, Oregón, en 1959. Para RadioSefarad.com, Isabel Luñansky e Isidoro Abramovich en el asesoramiento del material de música clásica. Gracias y hasta la próxima.
En Radio Sefarad, La Crónica.
Hablamos con Javier Torrens, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona.
Hola.
Gracias por atender la llamada de Radio Sefarad. Sabemos que estás investigando en la Universidad de Texas en Austin. Hoy no te vamos a entrevistar con motivo de tu investigación, sino porque has tenido, no sé si la suerte, de ver la película de Mel Gibson, ¿no? La película de la polémica.
Sí, yo más que llamar la película de la polémica, porque eso es lo que al propio director le ha interesado para luego vender miles y miles de entradas, la llamaría directamente la película de la violencia y del antisemitismo.
¿Es tan sangrienta, tan violenta, tan antisemita como se viene anunciando?
A ver, podemos analizarlo en dos partes, ¿no? Una que debería preocupar, además, a los espectadores que sean cristianos, y la otra que preocupa a los espectadores que son judíos. A los cristianos les debería preocupar el hecho de que se transmite una visión medieval de la religión cristiana, y una visión medieval que recordemos fueron las que llevaron, y eso es lo que preocupa a judíos, llevaron al antisemitismo y a pogroms y finalmente, para desgracia del pueblo judío, al holocausto.
Un poco acorde con la ideología del realizador.
Mel Gibson es un director católico preconciliar, es decir, no está de acuerdo con el Concilio Vaticano II y sobre lo que se dijo acerca, digamos, de este acontecimiento de la muerte de Jesús.
Nos has comentado lo que deberían percibir los cristianos y coméntanos ahora lo que deberían tener en cuenta los judíos que acudan a ver esta película.
Pues hay muchos detalles de la película, muchos pormenores que muestran, como insisto, la judiofobia. Por ejemplo, uno una vez ve la película, queda grabado en su cabeza que hay tres tipos de personajes. Por un lado, los romanos. Y los romanos están plasmados en su pluralidad. Es decir, hay romanos que son muy buenos, incluso el máximo representante del Imperio Romano en la película parece una muy buena persona, mucho más, digamos, su esposa. Luego aparecen romanos que son muy malvados, sádicos, incluso diría que más sádicos que los judíos que salen en la película, pero que a la vez ese sadismo de esos soldados romanos queda atenuado porque el espectador ve en ellos que son romanos, diríamos, ignorantes, sin educación. Un poco son ignorantes de la situación, con lo cual eso les perdona su salvajismo. Y luego hay romanos, digamos, que también son malvados, pero que luego se arrepienten. Es decir, los romanos están representados en su pluralidad. Nadie sale de la película pensando que los romanos son culpables de nada. Luego hay un segundo tipo de personaje, que son el propio Jesús y sus seguidores, que no aparecen en la película como lo que realmente fueron en su momento histórico, que era, digamos, judíos. No olvidemos que desde el punto de vista histórico, en los primeros años, los cristianos no eran cristianos y punto, cristianos a secas. Eran un grupo más de judíos, como los saduceos, los fariseos, los esenios y otros grupos cristianos de ese momento. Simplemente que, a diferencia de los otros grupos judíos, este grupo en concreto creía en el Mesías, que había llegado. Esa es la diferencia. Pero este grupo está representado como personas excelentes, buenísimas, con compasión, y que sufren mucho, sufren lo indecible. Y el tercer grupo, el de los judíos, están reflejados como lo peor. O sea, lo peor no de la película simplemente, sino lo peor que pueda existir en la humanidad. Y eso queda reflejado de muchas maneras. Por ejemplo, los judíos están representados con ciertas características faciales, ¿no?, respecto a la nariz, con falta de dientes, etcétera, etcétera.
Los viejos fantasmas de la representación, ¿no?, de antisemita del judío.
Las caricaturas antisemitas que, por ejemplo, eran muy populares durante la época nazi, así de claro. Salen niños judíos en la película, son, y así, y no exagero con eso, son peores que Judas. Claro. Es decir, Judas parece una muy buena persona en comparación a niños judíos que salen en la película. Hay un par de escenas en que el espectador puede ver eso.
O sea que, en tu opinión, sí que está justificada la polémica y las protestas de los grupos judíos frente a esta película.
Sí, sí, está totalmente justificada. No es una polémica sobre diferencias de opiniones. Las diferencias de opiniones, para eso existe el pluralismo ideológico. Cada uno puede tener la opinión que quiera. Cada uno puede interpretar, por ejemplo, el cristianismo como quiera, ¿no?, para quien sea cristiano. Pero lo que uno no puede hacer es traspasar una raya, que es la raya de la libertad de expresión, a la incitación a la judiofobia, y eso es lo que hace esta película. Una persona que vea la película no está incitada a la judiofobia si esa persona tiene mecanismos de defensa. Es decir, si esa persona es una persona demócrata, si esa persona es una persona tolerante, que a pesar de haber visto la película, pues frena sus instintos, por decirlo de alguna manera. Pero la película en sí misma sí que es una incitación a la judiofobia.
¿Cómo era el público que te acompañaba en la sala donde viste la película?
Pues yo vi la película en el cine que está dentro del campus de la universidad, aquí en Austin, y era un público diverso, y hubo unas reacciones que también me chocó. Había dos o tres mujeres que estaban llorando, por lo tanto se creyeron la película como si fuera una historia de verdad, cuando esta no es la pasión de Cristo, sino que es la pasión de Mel Gibson, y la diferencia es radical. Es decir, no es lo que sucedió históricamente, ni siquiera es lo que está reflejado en los evangelios cristianos, sino que es lo que Gibson cree en su cabeza que pasó. Entonces, hay personas que se identifican, y ese es el peligro. Si se identifican con todo el trasfondo de la película, también se identificarán con la creencia que se supone que hace casi 40 años la Iglesia Católica ya dijo que no era cierta, de que el pueblo judío asesinó a Jesús.
Esa ha sido una de las reacciones. ¿Pudiste percibir otras?
Bueno, silencio absoluto. Casi todo el mundo tiene la costumbre, y cuando se acaba justo la película, se levantan y se van. En este caso yo vi un número de personas que sí que lo hicieron. Es decir, como si hubieran quedado consternadas por la película, como si hubieran sentido o muy identificadas o bien no entendían cómo Gibson pudo hacer eso. O sea, un poco de todo, ¿no?
¿Había manifestantes delante de este cine?
En el cine donde yo fui, yo no fui el primer día de estreno, fui al día siguiente, y en ese momento pues no había ningún tipo de protesta.
¿En la calle, en los periódicos, continúa la gente debatiendo sobre esta película, o después del estreno ha pasado un poco?
Bueno, desgraciadamente esta película parece ser que es la que se sitúa en el número, en el puesto número 5 en entradas más vendidas en un estreno. O sea, que se acerca a la Guerra de las Galaxias o a Titanic, con lo cual es todavía más preocupante. Más preocupante porque decir que ha conseguido una muy alta difusión, y por lo tanto, bueno, por ejemplo, otra de los, yo estuve hablando, por ejemplo, con le pregunté a una persona al salir, una chica que había visto la película, y le pregunté directamente después de si realmente a ella le había parecido la película que transmitía judiofobia, ¿no? Y me dice, no, yo creo que no, yo simplemente he visto, digamos, el proceso de la muerte de Jesús, tal, ¿no? Pero inmediatamente le pregunté, entonces, bueno, para ti, ¿quiénes mataron a Jesús? Dice, bueno, pues los judíos, ¿no? Fíjate, por lo tanto, en la respuesta. Es decir, ella decía que ella no sentía judiofobia, pero ella sí creía que los judíos habían matado a Jesús. Y entonces dije, ¿y por qué? Porque de eso lo hice la película. No, dije, no, de esto yo lo sé desde que era pequeña. Entonces, a muchas personas que todavía creen eso, estas personas, esta película refuerza esa creencia negativa.
Y fíjate que en España además se va a estrenar justo coincidiendo con la festividad cristiana de la Semana Santa, ¿no?
Sí, sí.
O sea que supongo que el impacto y el mensaje va a ser aún más fuerte.
Por eso es sumamente importante que en estas semanas previas al estreno de la película en España, el 2 de abril, se haga mucha asbará, se haga mucho esclarecimiento, que se explique por todos los medios, desde Radio Sefarad, desde revistas, publicaciones, en artículos, en cartas del director, que se explique que esta película miente, que esta película reproduce un mito medieval que condujo directamente a la Shoah, que condujo directamente al Holocausto en la época.
Xavier, ha sido interesantísimo hablar contigo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas hecho una crónica de esta película, La Pasión de Cristo, aquí en España, La Pasión en Estados Unidos.
Esta noche de Purim no duermen los aljaunim, haciendo aljaunadas para las desposadas. Viva tú y viva yo y vivan todos los judíos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Amán, antes que muriera, llamó a su parentela, los puso a su cabecera un día antes de Purim. Viva tú y viva yo y vivan todos los judíos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Y tú, mi hijo, por rata, vende la ropa barata y no hables con quien tratas en el día de Purim. Viva tú y viva yo y vivan todos los judíos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Dalfón, mi hijo segundo, así tengas preto mundo, tuerto te vayas del mundo en el día de Purim. Viva tú y viva yo y vivan todos los judíos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Calla tú, será la loca, que hablar a ti no toca, que por ti hicieron la horca y la estrenó en Purim. Viva tú y viva yo y vivan todos los judíos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Y Shimshi, el escribano, se mataba con sus manos, no dejaba hueso sano en el día de Purim. Viva tú y viva yo y vivan todos los judíos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio.
La fiesta de Purim tiene un lugar muy importante dentro de la comunidad sefardí en Marruecos y también en Oriente sefardí. En Marruecos y en todas partes se conmemora esta festividad generalmente en el mes de marzo, febrero, marzo, coincidiendo casualmente con los carnavales o cerca y precisamente como una fiesta carnavalesca. Es una fiesta de alegría. Y es la fiesta que está basada en el libro de Esther, el libro bíblico, que relata cómo la reina Esther logró salvar a los judíos de Persia de los malos designios del primer ministro Amán el malvado, como dice. La reina Esther logra interceder ante el rey Asuero, Hashverosh, y convencerle con sus dotes femeninas y con su inteligente hablar que no apoye más estas malas leyes, estas terribles gezeirot, estas terribles amenazas al pueblo judío, y esto es lo que se celebra. Apoyada a Esther por su tío Mordejai, que es quien la aconseja, se celebra el Purim religiosamente con un ayuno el día de Esther, el ayuno del previo al Purim, precisamente porque Esther y porque Mordejai habían hecho este ayuno para interceder ante Dios para que protegiera al pueblo judío. Ahora, la Biblia, este rollo de la Biblia se llama la Megilá, Megilat Esther, y se lee de un rollo pequeñito, especial, que muchos judíos tienen en sus casas y son un tesoro desde el punto de vista iconográfico, porque vienen muy muy decorados, muy elaborados, y de allí los leen porque es mitzvá, es precepto religioso que todos los judíos lean la Megilá. Ahora, para aquellos que no saben leerla o meldarla, como se dice en hebreo, pues hay que leérselas traducida. Y otra manera de traducirla y de acercarla es por medio de la canción. Y por eso es tan rico el repertorio de coplas que se dedican o que se centran en este tema de Purim. Y que vienen a relatar toda la historia, como Esther la reina fue ante Asuero. Y así el próximo ejemplo que vamos a escuchar, la próxima canción, interpretada por Henriette Ben-Shimol de Tánger, que nos canta una copla de Purim que relata la historia de Esther y Mardoqueo.
Cuando Esther la reina vistióse de reinar, y a Hasverot potente le vino a demandar, hermosa, graciosa y más que el sol brillosa, le dice el rey que quiere, señora de Israel. Cuando Amán el malo pensó aniquilar a Israel amado en Reshau de Shadar, lo hizo corrizo, probó la horca que hizo Amán y 10 sus hijos enemigos de Israel.
Dentro del mundo de la diáspora judeo-española, el Purim, siendo la fiesta de la alegría y carnavalesca para todos, revistió diferentes formas en el área otomana respecto al área magrebí. Hoy estamos escuchando ejemplos y vamos a hablar de estas ciudades del norte de África, Tánger, Tetuán, Arzila, Larache, Alcázar, donde vivieron estas comunidades de judíos sefardís. El Purim era la fiesta de la alegría y era también la fiesta de la caridad. Por eso hay coplas que vamos a escuchar en otro programa ambientado en el Imperio Otomano, que dicen que es fiesta de abrir las manos, de dar limosna. Por eso era el día en que muchas cuadrillas, no solo de judíos pobres, sino de árabes y cristianos, recorrían las casas de los judíos acaudalados, demandando una limosna a cambio de sus canciones. Es curioso que, por ejemplo, en Tánger, una ciudad cosmopolita muy relacionada con Cádiz, con el puerto, algunas de estas cuadrillas cantaban las coplas, las murgas que se habían cantado en el carnaval de Cádiz. Algunos judíos, vestidos todavía con yoja y bonete, saragüeles, tocaban el violín y después pasaban lo que llamaban la tasita, un recipiente donde se oían caer las monedas. Entre judíos ricos y judíos pobres era común el intercambio de dulces, lo que vamos a ver en el Imperio Otomano llamaban platicos. Aquí eran sinías, bandejas de dulces que se cocían en casa, en el horno, se amasaban y se llevaban al horno común de donde los traía el terraj ya cocidas. Las tortas de Purim y después las pastelerías de judíos, que por ejemplo en Tánger era la de Pilo y la de Anillar, fabricaban dulces exclusivos para este día, como eran los besos, que tenían una cora, una bola de coco, los marronchinos, los cabaxales. Estos dulces se llevaban, y también las tortas con blanquete, con merengue, se llevaban por el servicio doméstico, que ese día se engalanaba, y se llevaban de casa en casa, eran regalos vueltos. Se llevaban los dulces de Purim y se traían de la casa donde se habían llevado nuevos dulces, que eran un intercambio de buenas intenciones. Las canciones de Purim se hacen eco de estos regalos dulces, y por eso hay una copla que dice: esta noche de Purim no se echan, no se acuestan los aljaiwin, los pasteleros, los que hacen dulces, porque están trabajando durante toda la noche. Hemos escuchado, al comenzar este pequeño espacio, unas coplas de Purim recogidas en Casablanca con el testamento de Amán. Están cantadas simplemente a capela, porque todo esto se ha descontextualizado. La gente ni siquiera vive ya en las juderías donde vivió y se han perdido los usos y los instrumentos. Ahora vamos a escuchar la misma versión, o sea, el mismo tema en una versión de Tánger, y vamos a intercalar coplas estrictamente de Purim, en las que se habla de los dulces, por ejemplo, con coplas que pertenecen también al testamento de Amán. Amán, cuando va a ser ahorcado en la propia horca que levantó para ahorcar a Mordejai, a Mardoqueo, como decíamos en España, hace un testamento burlesco, claro está, en el que va mencionando a sus hijos. Y respecto al acompañamiento y a la música y al ritmo de estas coplas, Susana nos va a contar algo.
Bueno, solo mencionar los instrumentos que se utilizaban y que se utilizan aún hoy, y el más importante de ellos es sin duda la sonaya. La sonaya es instrumento de honor en bodas y en fiestas, y en Purim, por supuesto, también. Es la pandereta marroquí generalmente, que es bastante estridente, y que aquí lo va a tocar José Manuel. Y también se acompaña con la castañuela, generalmente, siguiendo estos ritmos berberes, que son propias de la región y que los judíos adoptaron, como adoptaron otros parámetros musicales de sus entornos. Entonces, terminamos con esta canción, Esta noche de Purim, que va a cantar José Manuel.
Esta noche de Purim nos echan los al-Haiwin, haciendo al-Haiwinada para la desposada. Viva tú, viva yo, vivan todos los judíos, viva la reina Esther, que tanto te hace hermoso. Amán, antes que muriera, reunió a su parientela, junto a su cabecera un día antes de Purim. Viva tú y viva yo,
bienvenidos una semana más al programa Entre Páginas de Radio Sefarad. Hoy tenemos también a un invitado de excepción, a alguien que con sus trabajos, con sus libros, con sus artículos y con sus conferencias ha contribuido enormemente al conocimiento y, lo que es más, yo diría, también a la historiografía sobre los judíos en la España contemporánea. Yo creo que ya en alguna ocasión hemos puesto de manifiesto que una de las lagunas en la historiografía española y en la bibliografía española y en la percepción que hay en la sociedad española es precisamente sobre los judíos en la España contemporánea, sobre las nuevas comunidades judías que han ido surgiendo a lo largo de los 100 últimos años en algunos puntos de la geografía española, y también sobre lo que ha sido la política española, la actitud española de la sociedad, del gobierno, de los intelectuales hacia los judíos en estos 200 años de historia contemporánea española. Y para ello tenemos hoy aquí a esta persona que, como he dicho, ha contribuido enormemente con sus trabajos, con sus conferencias también, al conocimiento de distintos aspectos de este tema. Tenemos aquí al doctor Isidro González García, catedrático de Historia de Instituto, y por lo que él está aquí, porque es autor ya de 2 libros publicados sobre temas que nos son de especial interés en Radio Sefarad. El primero, El retorno de los judíos a España, que si no recuerdo mal se publicó hace aproximadamente ya más de una década por Ediciones Nerea, y más recientemente ha publicado con la editorial
Biblioteca Nueva.
Biblioteca Nueva, un libro sobre las relaciones España-Israel. Ambos trabajos se caracterizan por basarse en una ingente cantidad de documentación. Una de las grandes virtudes de los trabajos de Isidro es que son el resultado de expurgar cientos o miles de manuscritos, de documentos, en varios archivos españoles. Es además autor de muy numerosos artículos monográficos sobre este tema del que venimos hablando. Buenas tardes, Isidro.
Buenas tardes.
Yo creo que la primera pregunta es obligada. ¿Cómo surge tu interés por estos temas?
En principio, el interés por el tema judío nació ya siendo un recién licenciado, por un tema que para mí siempre me preocupó, y es que había como una especie de desequilibrio entre el estudio que había sobre los judíos y España en la Edad Media, en la Edad Moderna, el problema inquisitorial, el problema de los conversos, pero sin embargo había muy poco o prácticamente nada sobre la España contemporánea. Es evidente que en España no existían judíos, pero sí existía, o existían muy pocos, pero sí existía toda una memoria del pasado, un recuerdo que se había ido transmitiendo de generación en generación, y esto cristalizó, sin duda alguna, en la propia educación. Nosotros mismos hemos sido en parte víctimas de toda esa educación. Así pues, yo, de una manera primero modesta, intenté hacer ya mi tesis de licenciatura sobre el impacto que tenía en España el antisemitismo europeo, y ya fue el Affaire Dreyfus y la opinión pública española. Fue, digamos, por así decirlo, el primer embrión. Una vez picado por esta curiosidad, decidí ampliar esta especie de investigación, y ya me decidí a hacer una tesis doctoral sobre la cuestión judía, los orígenes del sionismo, España ante el problema judío. Es decir, ¿cuál había sido la reacción española ante el problema judío en Europa? Pero no porque en España no existían apenas judíos, o muy pocos, no había comunidades con ese sentimiento, que pudieran desencadenar ese sentimiento, sino cómo servía de catalizador o para sacar al exterior todo nuestro problema y nuestra educación en torno a los judíos. Y así pues fue cuando publiqué mi tesis doctoral, que fue el origen de otros libros posteriores que ya tendremos ocasión de hablar ahora en breve.
Una de las cosas que se suele decir, yo creo con bastante fundamento, pero no yo creo que no es del todo cierto, pero me gustaría tener tu opinión, Isidro. Aquí se habla que el movimiento filosefardí nace en España con las campañas del senador Pulido, que se inician en 1904. Yo, después de leer tu primer libro, alguno de tus artículos y trabajos de otros investigadores, aparte de algunas cosas que he podido encontrar yo por mi cuenta, veo que ya desde la década, por lo menos de 1880, en España, si no la cuestión sefardí, si la cuestión judía divide a la sociedad y a la prensa, y a los políticos, y a los intelectuales, por simplificar, en 2 grandes bloques, los filosefardíes y los antijudíos, o los projudíos y los antijudíos, o no sé muy bien. ¿Tú también has visto que esto ya surge mucho antes de Pulido, toda esta corriente de simpatía y la correspondiente reacción?
Bien, yo pienso que sí. Lo que pasa es que estaba de una manera embrionaria y difusa, y habría que matizar algo más. Estaba en determinadas élites intelectuales y políticos, etcétera. Emilio Castelar ya dio una conferencia en 1861 en el Ateneo de Madrid, donde habló de este problema. Pero a medida que transcurría, y sobre todo que la evolución política española empezaba a abrirse al exterior, pues existió una especie de revisionismo del tema judío en España, porque se pensaba que había quedado una época cerrada, la expulsión, etcétera, había ido como una especie de interregno donde no se habló nada, y entonces ya, para abreviar un poco, desde ya los ilustrados, Feijóo, Jovellanos, Marchena, empiezan ya poco, Llorente, empiezan poco a poco a revisar los tópicos del judío, muy especialmente el padre Feijóo, que deshace, o por lo menos critica de una manera muy dura, la creencia española del crimen ritual, esta idea que nos habían quedado, nos había penetrado mucho, sobre todo en la educación española. Pero sobre todo ya en 1854, y luego ya con el bienio liberal, y luego un poco más tarde ya, en 1868, con la revolución que derrocó a Isabel II, aparece, a mi entender, una figura clave, que es la figura de Emilio Castelar. Castelar, sus obras están llenas de estas connotaciones sobre la necesidad de un revisionismo histórico. Y poco más tarde, ya en 1877-78, es cuando se produce una auténtica concentración publicística en torno a la figura de los judíos y de la necesidad de darle una nueva visión en la historia de España. Lógicamente, dada la situación política por la que atraviesa todo el siglo XIX español, la cuestión judía se convierte en un arma política, es decir, se convierte en un elemento de polémica que durará prácticamente hasta nuestros días. Siguiendo un poquito más adelante, se da un salto cualitativo y hacia 1881-82, cuando los famosos pogroms de Kiev y Odessa, cuando el problema judío en Europa aparece de una manera ya mucho más, incide mucho más en todo el mundo, salta ya a través de las fronteras, y en España pasa ya a la opinión pública y se convierte en estos años, en muchos, sobre todo en 81 y 82, en el centro del debate de una polémica nacional, no sobre la cuestión judía en Rusia, sino sobre lo que pasó aquí y la necesidad de volver a revisar, por así decir, el problema judío en España. Así se convierte en una cuestión nacional, por así decirlo. Luego, más tarde, aparecerán ya las campañas de Pulido. No hay que olvidar que el propio Pulido es un amigo, alumno y amigo inseparable de Emilio Castelar.
De todas maneras, todo este debate sobre la cuestión judía, sobre el retorno de los judíos, sobre la forma de concebir la historia de España y valorar la Inquisición y la expulsión que empieza a darse en la España del último tercio del siglo XIX, tenía muchísimo de teórico. Esta gente que estaba en estos debates, tú mismo lo decías, surge de una capa intelectual, de unas élites intelectuales. Muchas veces da la impresión, y leyendo cosas de esta época, incluso las crónicas de la Guerra de África, que se escribían o se hablaba o se debatía, o incluso los que estaban a favor del retorno de los judíos o de la revisión histórica y demás, de un profundísimo desconocimiento de lo que era la realidad judía contemporánea, pues no lo sé, en Europa o en el Mediterráneo. O no es así. O tú has encontrado gente realmente informada, más allá de una posición favorable.
Yo, esto te, aquí tienes tu razón. Lo que pasa es que yo creo que, yo sé, se podía cuantificar como un 80% de la población española tenía la información que tiene los tópicos de la educación. Por ejemplo, basta citar un ejemplo. El diario Imparcial, que era el periódico más importante de España entonces, que era el que dirigía el padre Ortega y Gasset, don José Ortega y Munilla, hizo una encuesta sobre los judíos por la calle. Hay una encuesta hecha en ese periódico. Y había respuestas entre el pueblo, y había respuestas como la siguiente. En torno a la venida o no venida de los judíos que expulsaban de Rusia, unos decían, los niños no podrán ir al colegio, porque no lo van a dar, no lo van a llevar. Tienen rabo, son como nos cuentan en las iglesias. Es decir, flotaba, era un total desconocimiento. Nadie había visto a ningún judío. Había otros que decían, no, estos fueron la aristocracia de nuestro pueblo y por debido a su expulsión, pues España está postrada como está, etcétera. Es decir, había un desconocimiento casi total. Yo creo que lo que funcionaban era sobre todo los tópicos sobre los judíos y sobre todo lo que era más grave, que habían pasado la educación y habían formado parte de la propia educación y la sensibilidad del país. Eso por un lado. Pero por otro lado, la disputa intelectual tenía y política tenía más que ver con los intereses de cada uno. Así los liberales, republicanismo posibilista, etcétera, son projudíos, pero dentro del debate de la falta de libertad religiosa, etcétera, mientras que absolutistas, integristas, carlistas estarían en contra de esto, utilizando la cuestión judía como elementos que vendrían a distorsionar la sociedad española, etcétera. Es decir, que esto se puede plantear en varias variables. Desde luego, la gran masa de la sociedad española apenas si conocía a los judíos, como no fuera por estas referencias.
Nos queda ya muy, muy poco tiempo. Aprovecho ya que estamos en antena también para emplazarte a venir a hablar otro día. Hemos hablado del siglo XIX, me gustaría hablar del siglo XX, del siglo XXI contigo también sobre este tema de la ignorancia o de los tópicos sobre los judíos, pero nos queda exactamente un minuto. Me gustaría que nos hablaras, yo sé que tú estás terminando o has terminado ya un libro sobre la Segunda República y los judíos, o los judíos durante la Segunda República. ¿Puedes adelantarnos un poco cuáles son los grandes temas del libro en medio minuto, por favor?
Bueno, esperemos que esté antes de verano o después de verano, en ese lapso de tiempo. Hubo una intensísima actividad de relación entre los judíos y la Segunda República, más de lo que yo mismo suponía. Centrada en dos cuestiones o tres: la nacionalidad de los sefarditas, la salvación de los judíos que ya de Alemania venían, se escapaban hacia Estrasburgo, y la intervención que tiene el gobierno republicano en torno a la posible salvación de estos judíos, que buscaba también la República, una especie de elitismo judío en España, pero en cuanto a la entrada masiva ya había otros problemas. Esto será para otro día más adelante.
Pues estupendo. Con el, pues quizá antes incluso de la aparición del próximo libro, o con motivo de la aparición del próximo libro, Isidro González García, autor ya de dos trabajos, uno sobre el retorno de los judíos a España y otro sobre las relaciones España-Israel, te emplazamos a volver a esos micrófonos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y con ustedes ha estado Uriel Macías para Radio Sefarad.
En la cocina con Ana.
La receta de hoy en la cocina de Radio Sefarad son pastelitos de patata. Hola, Ana.
Hola, Raquel. Mira, estos pastelitos de patata, no sé si los oyentes lo van a hacer. Esta receta a todo el mundo le encanta comerlos y a nadie les gusta hacerlos.
Porque son muy laboriosos de
hacer. Son un poquito complicados, la verdad. Esta receta tiene su truquito que, como siempre, voy a dar. Y bueno, vamos a hacer. ¿Quieres leer los ingredientes, Raquel?
Sí. Los ingredientes son 4 patatas con piel, una yema de huevo, una cucharada de aceite de oliva de 0,4, que es tu grado preferido, el que siempre utilizamos en Radio Sefarad para cocinar, una cucharada de pan rallado, ralladura de limón, sal, pimienta y nuez moscada. Luego, para el relleno de carne que llevan estos pastelitos, tendríamos que tener a mano medio kilo de carne picada, una cebolla, un diente de ajo, sal, pimienta, mejorana, nuez moscada, 2 huevos duros y 1 decilitro de aceite de oliva, también de 0,4. La mejorana picada, ¿cómo te gusta?
La mejorana en hojitas, como siempre en todas nuestras recetas.
Muy bien.
Bueno,
vamos a lo que nadie quiere hacer.
Vamos a empezar por el relleno, porque el relleno hay que hacerlo, dejarlo enfriar, e incluso si tiene mucho aceite hay que dejarlo escurrir un poco.
Muy bien.
Entonces, refreír la cebolla picada y el ajo laminado en el aceite. Luego añadimos la carne picada y la condimentamos con sal, pimienta, mejorana, nuez moscada, y agregamos un vaso de agua. Remover, tapar y luego dejar consumir. Y una vez reducida la salsa, volver a picar la carne. Y entonces es lo que te digo, que si tú la ves que está un poco demasiado grasienta, entonces la dejamos escurrir un poquitito. Por otro lado, hay que picar los huevos muy pequeñitos y luego añadirlos a la carne picada. Todo esto lo reservamos. Hervimos las patatas con piel y con sal. ¿Por qué con piel? Porque si la patata la hervimos sin piel, va a absorber demasiado agua y entonces no vamos a tener el mismo puré.
Ajá, y no va a ser tan sabroso.
No, y no se va a abrir el pastelito.
Ajá.
Una vez cocida, se quita la piel en caliente. La pasamos por el pasapuré y la condimentamos con una pizca de pimienta molida, una pizca de nuez moscada, ralladura de limón, sal fina, la cucharada de aceite y, aquí viene el truco, que me lo dio una prima mía que se llama Flora, que es encantadora, y es el pan rallado.
Ah, pues
¿qué pasa? Que así la patata no se abre, el pastelito no se abre.
Ah, pues muchas gracias para tu prima.
Entonces en luego truco. Formamos unas bolas, que eso ya es a tamaño que uno quiera. Yo las suelo hacer bastante pequeñitos.
Tú eres buena persona y las haces pequeñas. Pequeñitos. Pero habrá gente que por no trabajar tanto no las hagamos más grandes.
Te voy a decir una cosa. Como esto le gusta tanto a todos, pues hay que siempre tener muchos preparados. Entonces volvemos a nuestras bolitas, formamos una bola con puré de patata y la aplastamos. Metemos una cucharita del relleno de carne dentro de la bola y la cerramos. Como digamos, escondiendo la carne, cerramos la bola con el puré. Volvemos a formar con cuidado una bolita, bien, lo mejor que uno pueda. La envolvemos en pan rallado muy fino, la pasamos por clara de huevo, muy poco batida, casi sin batir, y se fríen. Servir en caliente. Están muy ricos en caliente, con un poquito servidos, con un poquito de salsa de tomate, pero también están exquisitos fríos. Yo les deseo a los oyentes que les salga muy bien.
Y que sean de los que se los comen y no de los que lo hacen, ¿no?
Exacto.
Gracias, Ana.
Es una receta de Ana Benzadón para Radio Sefarad.
Hoy les presentamos al cantautor israelí Shlomo Artzi. Shlomo Artzi inició su carrera como solista en el coro de la Armada a finales de los años 60. De esa forma, se introdujo en los festivales folk de Israel, ganando el primer puesto 3 veces en 5 años. Pero no será hasta el año 1978 que no se elaboró un estilo propio. Fue su disco, Geber Holech Leibud, un hombre que pierde su camino, el que le abrió las puertas para llegar al público general. Varios discos que siguieron a este lo consagraron como uno de los más grandes cantautores israelíes, siendo en la actualidad el cantante israelí que más discos ha vendido en la historia de este país. La canción que oirán a continuación se titula Po Vasham, aquí y allá, y su letra es un canto a la paz y a la esperanza, que empieza diciendo: Mira el cielo de Jenin y Gamat Gan, se parecen, hay lluvia aquí, hay lluvia allá, aquí y allá hay luchas sangrientas, y el dolor de la guerra no ha terminado. Aquí y allá, el avión del Mesías da vueltas en la zona de la playa. ¿Pero cuándo va a aterrizar?
השמיים של ג'נין ורמת גן ממש אותו דבר גשם פה ושם פה ושם יש קרבות עקובים מדם וכאב המלחמות לא תם ערים גדולות עושות לי להיות עצוב בתוכן במקומות קטנים אני איתך מסתדר פה ושם באינטימיות מושך שמיכה ופתוחת כמו חצי חבר פה ושם המטוס של המשיח מסתובב מתי נחת כבר אצלנו באזור החוף אומרת אם תאמין בשקרים תתאכזם עושה קפה ומביאה לי למיטות פה ושם הכל נראה עוד אפשרי פה ושם הירח עוד בריא ושם באינטרנט כתוב לנצח ואהבת אמת אבל לנצח מת ומתוך הבדידות הזאת נכתב השיר פה ושם עוד נכתבים שירים יפים פה ושם הקשרים שנקשרו נפתחים פה ושם עוד אקדחים שלופים
זה כל הסיפור, קצת פה קצת שם. לפעמים נברח מהכל כי קשה לסבור, ואחר כך נחזור עם קוצים בשיער וטיפת אושר בתוך עין שמאל. פה נשב המטוס של המשיח מסתובב, מתי נחת כבר אצלנו באזור החוף? אומרת אם תעמים בשקרים תתאכזר, עושה קפה ומביאה לי למיטות. אפשרי, פה ושם הירח עוד בריא, פה ושם באינטרנט כתוב לנצח ואהבת אמת, אבל לנצח מת. יבוא אולי, פה ושם אני שואל איך נדע שבא, נתגבר נתגבר ועם קצת מזל פה ושם נמצא גם אהבה.
Hoy os presentamos a Soli Leví, seguro un viejo conocido para muchos por su origen tangerino y sus frecuentes visitas a España. En 1968 trasladó su hogar a Montreal, Canadá, donde encontró, a través del teatro, el modo de comunicar culturas, en su caso, la canadiense y la sefardí. Tras sus conocidos soliloquios, acaba de lanzar un último CD para los amantes de la cultura judío-española. Se trata de El Gizofrénico, un show en el que Soli se expresa en jaquetía, el dialecto utilizado por los sefardíes en el norte de Marruecos, cuyo origen está en la España anterior a la expulsión de 1492. En ese entonces, los judíos hablaban el ladino o judío español, que se transformó en jaquetía mezclando el castellano con voces árabes, hebreas y en mucha menor medida portuguesas, francesas e inglesas. Quien no esté habituado a escuchar jaquetía no tendrá problemas en entender los pasajes cómicos, ya que Soli se encarga de explicar los vocablos dialectales. En este nuevo disco, Soli manifiesta su amor por España y toda la hispanidad a través del humor y recitando y cantando fragmentos de romances castellanos, tal como los judíos expulsados los conservaron y que hablan de personajes tan conocidos como el Cid Campeador, Doña Jimena o Don Bueso. Les dejamos con un pequeño fragmento en el que Soli Leví nos habla precisamente del jaquetía y del porqué del nombre de su último trabajo, El Gizofrénico.
Venido bueno y venido claro. Estas asbas endiamantadas y estos mancebos despelleados. Pasáis, pasáis, sentáis, sentáis. Me presento, soy mi antepasado, que me sacaron vuestros desorganizadores del otro mundo donde estaba hace más de 500 años, para que venga a hablar vos esta noche, porque se enteraron de que yo soy muy entendido, muy instruccionado y muy especializado en todo. Yo, como buen tanjawi, tangerino, soy especialista de todo. Me contrataron para que venga a dar vos una circunferencia, que bien pronto vais a ver que esto va a ser esto, una circunferencia, una conferencia de circo, sobre los judíos, no sobre los judíos de Toronto, porque son todos perfectos, ni sobre los españoles tampoco de Toronto, que son también perfectos, plus cuan perfectos, no, de los judíos de Turulandia. Los judíos son los judíos son los israelitas son los israelitas. Y la verdad es que yo ya estoy harto de dar muchas giras de circunferencias. Yo ya la circunferencia del mundo ya la di más de 60 veces. Estoy dando vueltas como un trompo. Sí, así es que para no advearme y halquearme en tantas jadras, me parece de que estoy notando, de que me estoy percatando, observando y dándome cuenta de que aquí tenemos un problema de idioma. Ah, el otro problema lingüístico como el que hay en las provincias de Quebec y como también en el que hay en algunas comunidades de España, también, problema de idioma. Porque me doy cuenta de que muchos de vosotros no entendís esta lengua diamantada que yo estoy hablando ahora, que es el español puro de mi tiempo. Bueno, puro, con unas mezclecitas de por aquí y de por acá. ¿Y por qué no entendís esta lengua endiamantada? Porque se vos olvidó. Y además, la verdad, hay que decir la verdad, porque yo he alcanzado un nivel cultural tan alto que vosotros no podéis llegar hasta ahí. Y a veces yo tampoco. Porque después de todo, seamos francos, aquí, ¿qué es lo que hay? ¿Qué clase de público hay? Casi nada. Embajadores, cuerpos diplomáticos, cónsules, presidentes, presidentas, negociantes, doctores, arquitectos, dentistas. Muy corriente, muy corriente. Así es que voy a tener que hacer un esfuerzo y ponerlo a vuestro nivel y traducir vos todos los buscabularios y los rebuscabularios más cultivados que yo empleo en mi discurso. Como vos lo dije, me contrataron para que venga a daros una circunferencia y yo ya estoy harto porque no paran de llamarme del otro mundo, siempre yendo y viniendo. No, como siga así voy a salir sufeado y chupado como un felejo, que quiere decir demacrado y esmirriado como el palillo de un pirulito a 2 pesetas. Así es que para descansarme de tantas jadras, nene, apunta, jadras, charlas, me compré un aparato especial que le voy a presentar a güera. Nene, a güera, ahora. Jalaquile, aquí está. Me dijeron que se llama el gisófono y que sirve para volverse gisofrénico o, como en mi caso, gisofrenético. Quiere decir para cambiar de personalidad. Mira, es muy fácil. Cuando tú ya estás harto de verte siempre esa cara la misma en el espejo todos los días, de ser ti mismo todos los días, aunque seas guapo y apuesto como mí, pero a veces cansa, ¿no? Pues no tiene nada más que darle al botoncito del gisófono y ¡ja! Cambias de personalidad. Es algo del adao, nene del adao o píparo. El gisófono, como podéis ver, se compone de 3 partes esenciales. La primera es una computadora. Perdonad por la palabra, pero así es como se llama, yo no la inventé. Una computadora último modelo NEC Plus Ultra. Un giso. El giso es la parte árabe, porque en Arbia de Marruecos, giso quiere decir zanahoria. Entonces, recapitulación. Una computadora, un giso que tiene mucha vitamina y mucho Viagra. Y este palo de béisbol que es el fono, porque por ahí sale el sonido y también me sirve de herramienta de socorro. Si se mascacharra la computadora, le pego un palo y empieza a andar otra vez. Pero a veces la meloca, nene, meloca maldita, a veces la meloca se venga y se desencadena sola y me hace cambiar de personalidad, aunque no quiera. Entonces, el prototipo de este aparato se lo llevaron los judíos españoles cuando salieron de España a fines del siglo XV, para dar un paseo turístico por la cuenca del Mediterráneo, disfrutando de un visado colectivo que les habían otorgado las autoridades de aquel entonces. Y mucho les sirvió este aparato, ¿sabí? Mucho. Porque ande iban, tenían que cambiar de personalidad. Por ejemplo, hacían sus maletas cuando tenían tiempo y se iban aquí, cambiaban de personalidad. Los tiraban de aquí, se las chateaban, los tiraban. Se iban a otras partes, cambiaban de personalidad. A mí me tiraron de Morreal, me vine aquí, cambié de personalidad.
Les dejamos con Moisés salió de Mizraim, un cantar de Sefarad de Eleonora Noga Alberti.
Moisés salió de Mizraim, huyendo del rey Paró. Se fue derecho a Madián y encontróse con Jetro. Así por a su hija, porque era temiente a Dios, no sepas tanto el ganado que su suegro le entregó.
Trabajan en toda Europa, aquí en España, pues el fenómeno va con cierto retraso, pero viene igual que en el resto de los países. Bueno, y cuando hablábamos del antisemitismo, pero si es que miraban para otro lado, y yo decía, no, pero si aquí no hay ese problema es en Alemania, mire usted, ese problema es en el mundo entero.
A Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, no le creían, no le creen, como a muchos, cuando habla de la amenaza neonazi en España, pero están aquí, ya, ahora. Sonríe a la cámara, está en un campamento de verano. para jóvenes de ultraderecha. Su biblioteca es nutrida. Destaca una primera edición de Mein Kampf. El chico del que hablamos podría ser un padre de familia normal o un joven trabajador, por el día. Por la noche formaba parte de los Hammerskin, el grupo skin más peligroso de España que la Guardia Civil ha desarticulado esta semana. Ignacio Fernández, portavoz de la Guardia Civil.
Esta articulación que se ha llevado a cabo en las últimas fechas, se inició la investigación hace 6 meses cuando se detenía a otro pequeño grupo de ultraderecha, los cuales habían producido realizado diferentes agresiones en la zona de Villaviciosa Odón. A raíz de la documentación intervenida, fotografías, así como gestiones realizadas por los equipos, se pudo comprobar que existía la relación con otro numeroso grupo de Madrid, también de extrema derecha. Una vez tomado el hilo de la investigación, se pudo comprobar cómo este grupo no solamente se extendía por Madrid, sino también en Barcelona y Valencia. Procediendo a esa detención, una vez teníamos las pruebas suficientes para acreditar una asociación ilícita de estas personas y de forma simultánea en Madrid, Barcelona, Valencia y en Guadalajara. Hasta este momento se han intervenido cerca de una treintena de armas blancas, llaves de pugilato, armas simuladas, así como una pistola de fuego de calibre 6.35 y munición de 9 milímetros para velón. Por parte de los equipos de investigación se han intervenido documentación de extrema derecha, así como facsímil, libros, brazaletes, parches y numerosos efectos como pins y llaveros.
Los detenidos tenían en su casa el símbolo de la organización, dos martillos cruzados que reciben todos aquellos que son aceptados en el grupo, en España, en Europa y en Estados Unidos.
De este grupo se encuentra ligado con otros grupos de extrema derecha internacionales, reuniéndose 2 o 3 veces por año para intercambiar formas y métodos de trabajo, así como formas de poder financiarse a raíz para poder seguir el grupo adelante. Este grupo ya está totalmente desarticulado, no queriendo con esto decir que ya no pueda salir otro grupo de características similares.
La Guardia Civil y la Policía Nacional esperan poder avanzar en la lucha contra los grupos neonazis tras la desarticulación de los Hammerskin. Pero la intervención policial debe ir unida a otras acciones e intenciones, en opinión de Esteban Ibarra.
Pues no solo se necesitan policías especializados, sino se necesitan fiscales que se enteren de lo que están abordando, jueces sensibles, en fin, y un cambio de mentalidad institucional que todavía parece que está lejos. Y las administraciones, aparte del ámbito de la justicia y de la seguridad, pues deben de trabajar mucho la prevención mediante la educación en valores, mediante la educación en tolerancia, en solidaridad, invertir en ciudadanía.
Educar en ciudadanía, para que no se sigan produciendo situaciones como esta.
Voy a contar lo que me sucedió el verano pasado en un pueblo en la zona de Medinaceli, en la provincia de Soria. Es una zona a la que asisto hace varios años, en verano, es una zona muy bonita, a la que voy con mi compañera y con amigos. Y lo que voy a relatar sucedió en las fiestas del pueblo, que son en julio. Durante el baile, en las fiestas, en la plaza, estaba la orquesta tocando y todo el pueblo en la plaza, y de repente vi que había un grupo, aproximadamente 5, 8 quizás, jóvenes neonazis, rapados, con camisetas negras con las insignias de las SS. Y estaban allí, tomándose copas, tomándose cervezas en la barra, hablando con la gente del pueblo. Ni siquiera estaban todos en un grupo, sino que estaban dispersos entre la gente del pueblo. Me extrañó muchísimo que la gente no dijera nada, que nadie se molestara o se indignara y que esta pandilla pudiera ir tranquilamente por allí con esas insignias que resultan tan insultantes, ¿no?, para cualquier persona que sepa su significado. A raíz de esto, obviamente, bueno, me fui con mi compañera y con mis amigos, y al día siguiente lo que hicimos fue enviar una carta al diario local, al Heraldo de Soria, denunciando esta situación. La reacción quizás fue lo más preocupante, no tanto el hecho. La reacción a esta carta. por parte de la gente de este pueblo. Por un lado decían que había llamado al pueblo nazi, y por otro nos decían que estas personas eran buenos chicos y que allí nunca habían hecho nada, nunca habían hecho nada malo. La conclusión es quienes ya no son bienvenidos en ese pueblo no son este grupo de neonazis, sino que somos nosotros, porque, según ellos, hemos mancillado el buen nombre del pueblo. ¿Qué nos indica esto? Que no hay, evidentemente, ninguna conciencia del problema ni del peligro que suponen estas personas, que hay una ignorancia brutal sobre el significado de la simbología y sobre lo que representa todo esto. Esto en el mejor de los casos, porque también hay mucho mirar para otro lado, por la cuestión esta de que no hacen nada malo, de que en el pueblo no han hecho nada, y en muchos casos hay directamente
el día de abrir las manos.
Y una 10 de Madrid, en la cual, 1 de Valencia, 3 de Barcelona.
Una gran participación.
Eran los Hammerskin.
El público
están
toma
en libertad
parte activa en la
cargos.
Lectura ritual
aquí,
del libro de
ya,
Esther, lo que
ahora.
Se llama la Megilat Esther o la Megilat. Toda clase de espontáneos. La lectura de la Megillah es muy importante, es preceptual, es decir, que es obligada. No sale uno de mitzvah, no cumple uno con el precepto si no ha leído o escuchado la Megillah. Por eso, el Purim se lleva a la propia casa de aquellos que no pueden estar presentes en la sinagoga. Gente enferma, gente muy mayor. Lectores especiales van casa por casa y leen la Megillah en voz alta, como si fueran artistas ambulantes, y esto también lleva a una mayor participación general. En el Purim, además de la Megillah, que es el texto ritual, es el texto bíblico, se suelen cantar las coplas de Purim. Y vamos a escuchar ahora una copla de Purim, posiblemente la más conocida en Salónica, que la interpreta un hazán sefardí de Salónica, Yaakov Sadikario, y es una copla que tiene una estructura muy particular. Es una estructura que precisamente por ser utilizada en Purim en especial se llama copla purímica. Es una copla de 9 versos, largos y cortos, 3 de ellos tienen 8 versos, el resto son de 6 versos, y tienen una rima encadenada, de manera que es una estrofa de una estructura tan firme que permitió volcar en ella también otros temas de actualidad, de comentarios de las cuestiones sociales, de los problemas económicos. Utilizaron este esquema de la copla purímica. Escuchemos entonces a Yaakov Sadikario de Salónica.
Alabad quedo al Dios con tañer y cante, siendo el no piedrillo a mi sabante, de hombre perpante, él no se escapó. Y amarlo en capo en una paída, no topo fuida. Busco aman el marmser de querer ver carmos, esto lo quiero hacer para temarmos, no nos olvidamos esta enemistad. Meldamos con amistad de la vieja historia, ten el don memoria.
Muy importante en el Purim es la parte gastronómica, y le vamos a pedir a José Manuel Fraile que nos cuente algo sobre esto, sobre Mishloach Manot.
Bueno, como ya analizamos en el programa de Purim sobre Marruecos, era muy importante hacer caridad con los pobres, abrir las manos, como dicen las canciones, y después ser generoso e intercambiar regalos entre los miembros de la comunidad judía. Vimos la cantidad de dulces que había para esta fiesta en el área del norte de Marruecos, pero también en las comunidades del imperio, al antiguo imperio otomano. Estos dulces se hacían y se fabricaban especialmente para Purim y para ser enviados y recibidos entre las familias. De hecho, el envío en los platos, bandejas, platicos, dio lugar a una expresión que se dice cuando algo llega a destiempo. Después de Purim, platicos. Estos platicos llevaban dulces que muchas veces representaban motivos alusivos a la fiesta de Purim. Por ejemplo, con la masa del dulce se enviaba a las desposadas, a las futuras madres de familia, dulces en forma de escalerita, aludiendo a los escalones que están relacionados con los kidushin de la boda. También se fabricaban pequeñas horcas, forcas, para recordar el motivo de la horca que hizo levantar Amán para ahorcar en ella a Mordejai y en la que luego él mismo fue ahorcado. Estos dulces que se enviaban se llamaban en Salónica, la comunidad más importante sefardí de todo el Oriente, fular. Y estos dulces se mandaban junto con regalos. Lo vamos a escuchar en una copla de Rodos, cuando dice al jajam de los illicos y a la maestra, a la encargada de cuidar a los más pequeños antes de ir a la escuela, regalicos y, si puede, ducuadicos en el día de Purim. Es decir, los regalos iban variando según la condición social y el poder adquisitivo del que los enviaba.
Y precisamente, además de los dulces, la parte gastronómica, el festín de Purim era muy importante, como veremos en la misma copla esta de Alabar Quiero al Dios, cuando presenta todo un listado de las comidas que se van a servir, sofrito y kebab, y que cada uno a su erbab, cada uno en su medida, en cuanto pueda, que ordenen las mesas, pero generosamente, sin haber manquesas. Y ahora vamos a escuchar a Alberto Sabanolú, que nos va a cantar esta copla de Purim. También, por supuesto, en el sistema, en la estructura de la copla purímica.
Alabar quiero al Dios con tañer y cante, siendo él no piedrío, amistad avante, de hombre verbante, el mos escapó.
Opa.
Y Amán lo encapó en una paída, non tocó fuida. Buscó Amán el manzer de querer mercarmos, esto lo quiso hacer para atemarmos, no nos olvidamos de esta enemistad. Peleamos con amistad en la vieja historia, teniendo en memoria que el al de este Purim es de abrir las manos, diciendo a la Karim que viva hermanos, coman en dianos, sofrito y kebab.
Opa.
Cada uno su erbab, cotren en las mesas, sin haber manquesas. Se vistió la reina Esther en el tercer día, vestido de su color, calor o parecía, con grande mansía se fue ante el rey. Rey que la vido venir, pidrío su tino a la color del vino. ¿Qué es la tu venida, Esther? ¿Qué es la tu demanda? Un convit quiero hacer en la tuya casa, con toda la compañía y Amán también. Ah, también quiero comer contiene una mesa, viva tu grandeza.
Hemos escuchado las coplas muevas o nuevas, hechas en la estructura purímica para cantar en la fiesta de Purim, claro está. Pero antes de estas coplas nuevas, hubo las coplas viejas, que viajaron bastante porque estos libritos se imprimieron muchísimo en Salónica, en Livorno, en las ciudades donde había una colonia grande, sefardí, y había imprentas que imprimían estos textos para las fiestas. Probablemente por esa vía llegaron hasta las comunidades judío-españolas del norte de Marruecos, y en la voz de un buen cantor tanjawi de Tánger, Soli Levi, vamos a escuchar las coplas viejas acompañadas de lut, el instrumento de cuerda propio de todo el área árabe y del Mediterráneo.
Empezar quiero contar hechas del Dios alto y de lo que voy a mentar. Nada yo no falto con risos y cantos y con gran placer porque aman el mamzer. Mos quiso matarmos, también a temarmos. Oír lo que aconteció en tiempos de avante y lo que se recreció es cosa de encante con un rey gigante. El Ahashverosh cantaré con altavoz y con alegría esta maravilla. Fastidio a comandar en muchas comarcas y siento por tierra y por mar cafezain con barcas, las que eran flacas las enforteció, también las enalteció. Emperador fuerte fue con grandes fuerzas. Viola su intención hacer un convite, siendo así su intención, no hay quien se lo quite. Su apetite y su voluntad venís vos y ayuntar, principales míos, condes y gentíos.
En estos mismos libritos que se acaban de mencionar, aparece una copla jocosa que ridiculiza al malvado Amán, que es el héroe malo del Purim, mostrando su testamento, cómo se va despidiendo de sus hijos, indicándoles cómo no celebrar el día de Purim. Y tiene esta copla una estructura diferente, no es como la copla purímica, son versos rimados con versos repetidos, y en un ritmo propio de la región balcánica, de la región del otomana, un ritmo en que se alternan 3 y 2, propio de la zona. Y le vamos a escuchar en una versión del grupo Arboleras, Testamento de Amán, basado en una versión originaria de la isla de Rodas.
Antes que muriera, llama a toda su parientera, los puso a su cabecera, un día antes de Purim. Calla tú, será la loca, que hablar a ti no toca, que por ti hicieron la forca y me lastren en Purim. Aspata le decía, de mi tomate manzía, ni cadena ni manía, nunca estrenes en Purim. Y si sin el escribano se mataba con su mano, avoltaba roto y sano, siempre salía Purim. Si berreas a las gartechas, embayó las escaleras, enfilando la litrea para el día de Purim. Si berreas a los ratones, embayó de los colchones, enfilando macarrones para el día de Purim. Al jaján de los idicos y a la maestra regalicos, y si puede ducuadicos para el día de Purín. Las vecinas de las cocinas desplumando las gallinas, caimac, yogur y meína para el día de Purín.
Esta es la agenda del fin de semana.
Para este fin de semana de Purim, tenemos una agenda para todos los gustos. Entre dulce y dulce de Purim, qué mejor que escuchar un poco de música. Este domingo comienza una nueva edición del ciclo Música de las Tres Culturas, dedicado a recordar el legado de las distintas culturas que habitaron en la ciudad andaluza, es decir, la musulmana, la judía y la cristiana. Cada domingo, a partir del 7 y durante 4 semanas, podremos disfrutar de este ciclo en el Salón de los Mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos a partir de las 8 de la tarde, donde no faltará la música sefardí. Continuamos con una interesante conferencia que vuelve a reunir religiones, esta vez en Valencia. Se trata de La mujer en el judaísmo, budismo, cristianismo e islam. La representante judía será Sara Jujnovich y la podremos escuchar en el Centro Bonagent el lunes 8 de marzo a las 7:30 de la tarde. Con sumo gusto recibimos en Madrid al Premio Nobel de Literatura Imre Kertész. El escritor húngaro, superviviente del campo de concentración de Auschwitz y de Buchenwald y autor de obras tan importantes como Sin destino, El fracaso, Kadish para un niño no nacido o Diario de una galera, estará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el martes 9 de marzo a las 12:30 de la mañana en la Sala Columnas. Completamos nuestra agenda con una interesante jornada internacional sobre la psiquiatría ante el terrorismo y las catástrofes, que contará, como no podía ser de otra forma, con participación israelí. De hecho, uno de los organizadores es el doctor Arturo Lerner, del Mental Health Medical Center de Netanya, Israel. Intervendrán además el profesor Eisenberg Dor, de la Asociación Israelí de Psiquiatría, y el doctor Aga Loren y Jacobo Hermón hablarán de los efectos del terrorismo sobre los civiles israelíes. La cita es el viernes 5 en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. No queremos finalizar sin anunciarles que a partir de la próxima semana, gracias a la colaboración de la revista cultural Raíces, podremos disfrutar, acompañando nuestra habitual agenda de actividades en España, de otra agenda cultural centrada en los más importantes acontecimientos culturales que semanalmente tengan lugar en el ámbito internacional, haciendo especial hincapié en los países latinoamericanos. ¡Que pasen un feliz Purim!
En la cocina con Ana.
Bienvenidos a la cocina. Bienvenidos a la cocina de Radio Sefarad. Estamos con Ana Bensadón. Hola, Ana.
Hola, Raquel.
Bueno, y celebrando Purim.
Pues sí, hoy nos toca dar unas recetas de Purim, ya que estamos en vísperas de Purim. Y a mí me apetecía dar la receta de las orejas de Amán, que casi todo el mundo hace, y una de los egipcios.
Ana, las orejas de Amán es la receta más típica de Purim.
Sí, no creo que sea sefardí, pero es una receta efectivamente que todo el mundo hace para Purim. Y si te parece, lees tú como siempre los ingredientes y yo lo explico.
Vale, esto de la división del trabajo está muy bien. Bueno, los ingredientes para la masa son 4 huevos, 1/3 de taza de aceite, 2 cucharaditas de levadura, 1 pizca de sal, ralladura de naranja o limón, y 4 tazas de harina. El relleno lleva una taza de pasas, media taza de nueces, ralladura de naranja, un tercio de taza de azúcar moreno y 2 cucharadas de margarina.
Bueno, pues vamos a explicar. Lo primero, hay que mezclar todos los ingredientes secos. Luego, añadir los huevos, el aceite y la ralladura de limón. Extender la masa. Recortar redondeles de más o menos unos 8 centímetros. Y luego colocar una cucharadita de relleno. Cerrar los bordes de los redondeles, y aquí quiero explicar que se cierran de una forma especial. Se recoge, digamos, el redondel con las yemas de 3 dedos.
Como si fuera un saquito.
Como un saquito, pero triángulo, formando así un triángulo en alto. Uh-huh. Y se van poniendo luego en la bandeja del horno, horneándolos a 180 grados unos minutos, no tardan tanto.
¿Qué quedan? ¿Mejor blanquitos? ¿Un poquito más doraditos?
No, un poco doraditos.
Vale. ¿Y luego no se les espolvorea nada? ¿Ni lleva...?
No,
están así,
no.
Riquísimos como nos
así,
has contado, ¿no?
Esta receta te diré que me la dio una amiga Ashkenaz, con mucho cariño además, y salen bien.
Muy bien, pues los probaremos este purín. Sabemos cómo hacer las orejas de Amán, y ahora... vienen los egipcios.
Que esa sí es una receta sefardí.
Faraónica, una receta faraónica.
No lo sé, pero de verdad que esta es una receta de familia y son un poco complicaditos de hacer. Pero bueno, el resultado es tan excelente que creo que merece la pena. Y además, todo no lo vamos a hacer sencillo.
Claro, Ana, o sea que es una receta que está en tu familia desde hace...
Sí, mucha gente la hace, pero esta es una que heredé de mi madre, digamos.
Pues eres muy amable por compartirla con nosotros. Voy a leer los ingredientes. Necesitamos para esta receta de egipcios 125 gramos de mantequilla, 400 de harina, una cucharada de azúcar, una cucharada de agua de azahar y 3 cucharadas de aceite. El relleno lleva 300 gramos de dátiles molidos, 2 cucharadas de agua de azahar, 2 cucharadas de azúcar, una cucharadita de canela en polvo, una pizca de clavo molido y una cucharada de mantequilla.
Bueno, yo quisiera explicar aquí 2 cosas muy importantes. Para el relleno de dátiles hay 2 trucos. El primero es que los dátiles tienen que ser muy jugosos. Y el segundo es que la mantequilla, que pongo aquí una cucharada, es para que el relleno no se endurezca durante la cocción.
Ani, cuando dices molidos, aplastados, así un poquito
molidos,
machacados.
Machacados completamente.
Vale, ¿con un tenedor, por ejemplo?
Hombre, quien tenga un aparatito para hacerlo será
un
mejor. Sí,
estos.
Exacto.
Bueno, y si no, con un tenedor o como...
Sí,
como
siempre para... y cuando con los dátiles sean blandos.
Claro.
Trabajar la mantequilla con el azúcar, luego agregar el aceite y el agua. Se va echando la harina poco a poco hasta obtener una masa suave. Esta la dejamos reposar un ratito mientras formamos el relleno. ¿Qué pasa con este relleno? Es tan pringoso que resulta que como hay que poner un poco de cada del relleno dentro de cada bolita, digamos, de masa, yo tengo la costumbre de poner este relleno en una manga pastelera desechable.
Ajá.
Y así se va echando poquito a poquito dentro de la masa y es mucho más higiénico y luego no se sale, digamos, el relleno de la masa y te sale un egipcio perfecto.
Y menos pringoso,
y
seguro.
Mucho menos pringoso. Entonces, la elaboración es el siguiente. Cogemos una bolita de masa, la aplastamos.
¿De qué tamaño más o menos, Ana?
Pues como de unos 4 centímetros, así.
Uh-huh.
De 3 a 4.
Vale.
La aplastamos. Con la manga pastelera ponemos en el centro un poco de relleno. Volvemos a cerrar la bolita y la hacemos como una croqueta ovalada, digamos, ¿no? Aplastamos un poquitito las extremidades, exactamente, y lo ponemos en una bandeja sobre un silpat o sobre un papel antiadherente durante unos 15 minutos a hornear a 180 grados. Estos tienen que colorear muy levemente. Y una vez que están fríos, se envuelven con azúcar glass.
Uh-huh. Qué bueno.
Son un poco delicados, digamos, sobre todo una vez que están hechos, de no cogerlos así bruscamente, porque si no, pues se desmorona.
O sea, son
pero
tan...
bueno, yo quisiera que hicieran la prueba porque merece la pena.
Seguro que son exquisitos. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos en Purim.
De nada, yo
feliz
siempre
Purim.
Encantada. Feliz Purim a todos.
Y te esperamos para el próximo día.
Vale, gracias. Es una receta de Ana Benzadón para Radio Sefarad.
Estamos de estreno en Israel. No, por una vez no nos referimos a la pasión de Mel Gibson, sino al canal Playboy de televisión. Además de con las celebraciones de Purim, la alegría ha llegado a las vidas de muchos israelíes tras 3 años de arduo debate. Por fin, una decisión judicial permitirá a las televisiones por cable emitir programas del canal de las famosas conejitas, al considerar los contenidos relativamente moderados. ¿Será el de Playmate el más popular de los disfraces de este Purim?
Puede que mientras hacía zapping diera, por pura casualidad, con el canal Playboy. O tal vez, sin querer, le saltó una página web porno mientras buscaba información cultural. Si es así, no se preocupe, el rabino jefe de la ciudad israelí de Safed, Shlomo Eliyahu, ha elaborado una oración especial para arrepentidos. La oración dice algo así:
por favor, Dios, ayúdame a limpiar la computadora de virus y fotografías maléficas que perturban y arruinan mi trabajo para poder purificarme.
Lejos de tratarse de una broma, el buen rabino solo ha tratado de dar respuesta a las muchas consultas que preocupados judíos ortodoxos, padres de familias numerosísimas, le hacían.
Las mujeres artistas contra la violencia de género han estado con Yasser Arafat en Ramala. Estas mujeres deben estar mal informadas. Hablar con Arafat de violencia de género, hombre, casi mejor pedirle consejo sobre tarjetas de crédito, transferencias o preguntarle las direcciones de las mejores tiendas de París. Pero a estas nadie les ha hecho esa pregunta de ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Y es que ir a reunirse con el líder palestino, si se está por la igualdad entre hombres y mujeres, es como, por ejemplo, ser verde
y participar en la tala de un bosque,
ser Mel Gibson
y presidir la Liga Antidifamación,
presenciar la polinización de las flores
si eres alérgico,
escuchar Amistades Peligrosas
si te gusta la buena música.
Ay, Cristina del Valle y demás. Ay, ¿el próximo encuentro será con el imán de Fuengirola? No os llevéis toallas.
No podíamos terminar esta sección de indiscreciones sin contarles unas cuantas curiosidades de la sugerente historia de Purim. ¿Sabían que el rey de Persia, Ahasverosh, estuvo 4 años buscando a su reina, durante los cuales consideró casi 1.500 aspirantes antes de elegir a Esther? Lo que nos preguntamos es en qué consistieron las pruebas eliminatorias. Fueran como fueran, la seleccionada fue Esther, quien tendría numerosísimos encantos, además de la belleza, ya que, según el Talmud, la reina judía no era en absoluto bonita, teniendo un cutis verdoso muy poco de moda por aquel entonces. Todos conocemos los acontecimientos por los que celebramos Purim estos días y el peligro que corrió Esther al encararse con el rey sin cita previa. Pero lo cierto es que el plan inicial de la reina era distinto, aunque igual de sacrificado. Esther trató en un principio de poner celoso a Ahasverosh, prestándole más atención de la debida al malvado Amán, tratando así que el rey dictaminara matarles a ambos. Suerte que con el cambio de planes de última hora, solo uno fuera ahorcado, Amán, quien tal vez estuviese resentido con los judíos, ya que en su momento se sabe que fue siervo de Mordejai, el tío de Esther. Estas notas curiosas son solo para que sonrían un poco más si cabe, celebrando Purim.
Radio Sefarad es una emisión de la Federación de Comunidades Israelitas de España, patrocinada por donantes privados de todo tipo. Sus contenidos están dirigidos a la inmensa comunidad hispanoparlante del mundo con la finalidad esencial de divulgar los valores éticos, culturales, científicos y de todo orden del judaísmo a través de su historia y desarrollo actual. Un especial acento merece la defensa de las diversas comunidades judías de todos los continentes de los ataques antisemitas que han adquirido especial virulencia en estos días con la coartada del antiisraelismo militante. Es voluntad de Radio Sefarad el estar en permanente comunicación con sus oyentes. Escríbanos con sus inquietudes, interrogantes, críticas o aportaciones a redacción@radiosefarad.com.
Este próximo domingo, y concretamente comenzamos el sábado por la noche, festejaremos la festividad de Purim, que significa sorteos. ¿Y por qué sorteos? Porque Hamán, primer ministro del Imperio Persa, en el año 386, después de la Era Común, sorteó un doble sorteo. Primero el día y posteriormente un sorteo para designar el mes en el cual iban a ser exterminados todos los judíos que vivían en el Imperio Persa. Y tenemos un libro en la Biblia que nos habla de todo ese acontecimiento, que es el libro de Esther. Si nosotros leemos el libro de Esther, vemos que todos los acontecimientos son normales y no hay nada extraordinario. Incluso el nombre de Dios no aparece en todo el libro de Esther, porque los acontecimientos de Purim acontecen después de la destrucción del primer templo, en el momento en que la presencia divina, con la destrucción del primer templo, se había alejado. Y por otra parte, los profetas, ya la época de los profetas había terminado. Purim marca una época de ocultación de Dios en la historia, y ese es el motivo por el cual nosotros nos disfrazamos en Purim, para mostrar el disfraz de Dios en la historia. Pero hay algo importante, y es el mensaje de la fiesta: ¿cómo podemos encontrar a Dios en el momento de la ocultación? Y la lectura del libro de Esther nos da la patente. Si nosotros leemos el libro, todo parece natural, todo parece casual. Pero sin embargo, en el capítulo 6 del libro de Esther está escrito que era de noche y el rey Ahasverosh, el rey Asuero, perdió el sueño y pidió que le trajeran el libro de las crónicas. Le trajeron el libro de las crónicas y justo salió como Mordejai le había salvado la vida. Posteriormente vino Hamán para decir que acababa de terminar el árbol que había preparado para colgar a Mordejai, y el rey le preguntó: ¿qué harías con una persona que salva la vida del rey? Él piensa que se refería a él, y dijo: yo tomaría el caballo real y los pasearía por toda la ciudad capital del Imperio Persa, por toda la ciudad de Shusham. Le dijo el rey: entonces tomas tú a Mordejai, toma mi caballo real y paséalo por toda la ciudad. Si leemos el libro de Esther, no hay acontecimientos sobrenaturales, pero sin embargo, cuando vemos que justo la noche anterior en la que Esther había pedido audiencia para intentar abolir el decreto de exterminio contra el pueblo de Israel, justo la noche anterior el rey pierde el sueño, justo pide que le traigan el libro de las crónicas, casualmente abren el libro y sale como Mordejai le había salvado la vida, y casualmente Hamán viene esa noche para decir que había terminado de preparar el árbol. Por tanto, vemos que si nosotros leemos de forma fragmentada la Megilá, el libro de Esther, todos son acontecimientos naturales, pero sin embargo, cuando unimos todos los acontecimientos, entonces vemos que hay un eje, hay una mano que guía la historia, y ese es el control divino que va reflejado en el libro de Esther. Y por tanto, la lectura del libro de Esther y la festividad de Purim nos enseñan que hay una nueva fórmula de ver a Dios, cuando ya todos los milagros de Egipto, todos los milagros del desierto, todos los milagros de la conquista de la tierra de Israel, todos los milagros del templo han desaparecido. ¿Cómo podemos ver a Dios? Lo podemos percibir a través de los acontecimientos diarios. Cada acontecimiento no es casual, sino cada acontecimiento es dirigido. Hay acontecimientos que dependen de nuestra libertad de elección, pero hay acontecimientos que nos vienen, y ahí tenemos que aprender a ver a Dios en los acontecimientos del día a día. Y eso es lo que nos enseña el libro de Esther: a ver nuestra historia, a ver nuestra vida de forma global. No analizar los acontecimientos de forma parcial, sino verlos en su conjunto. Y si vemos en su conjunto, ahí podemos levantar la careta de ocultación de Dios y poder visualizar a Dios y percibirlo dentro de la historia. ¡Feliz Purim!
Elokeinu, Elokeinu. En el espacio de música sinagogal de esta semana han oído al coro de la sinagoga Hans Bloemendaal de Ámsterdam, de su disco The Great Fest. En un día como hoy, hace 100 años, en un pequeño pueblo rural del sudoeste de Iowa, nació el inigualable Glenn Miller, hijo de Elmer y Mattie Lou Miller. Desde la niñez ya demostraba una predisposición hacia la música, pero la llegada de un nuevo estilo llamado Dance Band Music fue lo que indujo al joven Miller a tocar en una big band. En 1928, después de trabajar en varias bandas de Los Ángeles y Chicago, Glenn se trasladó a Nueva York, donde trabajó con bandas de la talla de Ben Pollack, siendo trombonista y arreglista. En 1937, Glenn decide formar su propia banda. Tras su primer fracaso, consigue salir adelante con la siguiente, y más tarde, en 1942, bajo un arrebato de patriotismo, Glenn se alista voluntario en el ejército de Estados Unidos. Primero lo intentó en la Marina y, habiendo sido rechazado, escribió a la Armada, proponiendo modernizar su banda de música. Así, durante un año y medio, realizó tareas que ayudaron muchísimo a la moral de las tropas. Dirigió y ayudó a su orquesta de 50 miembros y modernizó la música militar. Finalmente, el 15 de diciembre de 1944, Glenn Miller desapareció junto con su avión Norseman C-64 viajando hacia París. Glenn será recordado por su estilo, su trabajo musical, su perseverancia y porque en 40 años de vida hizo más por la música que en 100 años. La canción que oirán a continuación se titula Strings of Pearls y está magníficamente interpretada por Glenn Miller y el gran Benny Goodman. Estamos seguros de que aunque no conozcan de nombre esta canción, la melodía les será muy familiar. Llegó Purim, una de las fiestas más alegres en el calendario festivo judío. Disfraces, dulces, regalos y las tradicionales orejas de Amán. Y muchos, muchos bailes. Es el momento de los más chicos. Por este motivo, les hemos preparado tres canciones tradicionales de Purim para que les acompañen en estas dulces fiestas. En nombre de Radio Sefarad, Purim Sameach.
מסכות רשנים, שיר בריקודים אבן הרישה רש רשש אבן הרישה רש רשש אבן הרישה רש רשש ברשנים, ברשנים חתורים, חתורים זה שולחים מנות מפתים, ממתקים נגד מגדנות אבן הרישה רש רשש אבן הרישה רש רשש אבן הרישה רש
אני פורים, אני פורים, שמח Buenos días, estamos en el mejor programa de Radio Sefarad.
Hola, yo soy Miriam y tengo 9 años.
Hola, yo soy Merinoa y tengo 8 años.
Tengo
7. Hola, yo soy Dani y tengo 7 años.
Yo soy Rivka y tengo 10 años.
Son las 12 horas y un grupo de niños vamos a hacer un programa de radio.
Colorín Colorradio, un programa de niños para niños. Próximamente en Radio Sefarad.